Hola a todos, estamos otra vez aquí en Cazando Cazaestrellas. El día de hoy tengo un nuevo compañero. Hola, hola.
Hola, ¿cómo estás? Pues sí, es un gusto estar con ustedes esta temporada de los podcasts que hacen ustedes en Podofénix. Mi nombre es Israel Concha y espero pues pasarla bien y que ustedes también pasen un momento muy agradable.
Así es. El día de hoy tenemos a un invitado, así como invitado con estrellita. Él es Daniel Zazueta. Hola, hola.
Hola, hola, ¿cómo están?
Bien, bien.
Muy bien, Dani, gracias.
Tú eres uno de los actores dentro del montaje, eres el personaje de Peter, pero el día de hoy nos acompañas como entrenador.
Así es.
Ok, cuéntanos un poquito sobre tu formación.
Estudié un diplomado en actuación, de 2 años y medio, y la licenciatura en artes escénicas, la universidad, y me he enfocado mucho en la cuestión corporal. Realmente ha sido complicado porque aquí en Guadalajara, en México en general, pero exclusivamente en Guadalajara, no hay un perfil corporal en cuanto a la docencia. Entonces he tenido que encontrar, como en lo poco que he recibido, incluso gran parte de lo que traigo es más de una maestra que tuve en Puebla, de un curso de biomecánica que tomé, que es lo que tomé como base, y con eso he ido como construyendo toda la teoría y la práctica.
Ok, bueno, como entrenador, eso es como parte de tu formación. Cuéntanos un poquito cómo empezaste así ya a enseñar.
Fue muy raro, realmente. Cuando yo empecé en esto, tenía sobrepeso, no tenía como las cualidades físicas apropiadas. Y curiosamente, dos maestros que tuve, entrenamiento corporal y acrobacia, por alguna extraña razón que no entiendo, me empezaron como a instruir no solo en la ejecución, sino en la enseñanza de la ejecución. Me convertí como en sus auxiliares sin solicitárselos, lo cual ahora agradezco bastante. Y así fue como empecé como en la cuestión de enseñanza. Realmente fue un poco como auxiliar de estos maestros. Y al final me empezaron a llamar precisamente ya para docencia. Incluso egresé a la universidad y me hablaron, nada más que no he podido dar clases porque estoy todavía en cuestiones de titulación, pero me han hablado también para otras escuelas. Doy también en escuelas privadas de artes escénicas, entrenamiento corporal, acrobacia, actuación de método de acciones físicas, que es un poquito ahorita como en lo que estoy más enfocado.
¿Y básicamente qué consiste esto de las acciones físicas?
Método de acciones físicas es... lo hace la misma persona que inventa la cuestión vivencial, que es con el que se trabaja prácticamente en cualquier escuela, al menos al principio. El método vivencial, lo explico rápidamente, es lograr emociones y después hacer que se manifiesten de manera externa. No, hay diferentes métodos, uno es con memoria emotiva, otro es la vivencia tal cual en escena, cada quien tiene como su diferente línea, y el método de acciones físicas es un proceso al revés. En lugar de generar de adentro hacia afuera, se genera de afuera hacia adentro. La teoría es todos los seres humanos compartimos estructura, anatomía y presentamos las mismas estructuras a la hora de sentir, ¿no? De generar emociones. Esto es, todos nos enojamos de manera similar. Ya cada quien tendrá sus particularidades, pero todos expresamos un tono definido muscular, posicionamos los hombros de cierta forma, el pecho de cierta forma, la espalda de cierta forma. Lo que busca el método de acciones físicas es entender estos patrones corporales, es buscar también con acciones generar lo que se tiene que generar, y de esta manera logras dos cosas. Una es que el público no tenga un mensaje errado, porque muchas veces cuando generas desde adentro no se logra codificar en el cuerpo. Entonces tal vez tú como actor estás sintiendo una emoción muy fuerte, pero no necesariamente se refleja hacia el espectador, ¿no? Lo cual puede ser peligroso, ¿no? Y es muy importante. Y a diferencia de la cuestión formal, no se busca nada más la parte externa, sino que es lograr con lo externo generar también algo interno, ¿no? El cuerpo tiene memoria y si tú estructuras, automáticamente la emoción también puede llegar.
Oye, qué interesante. Entonces básicamente no va reflejado en las condiciones físicas que tú tienes. O sea, no por aprender esto quiere decir que tienes un cuerpo pues de toda una escultura, ¿no? O sea,
enfocado en lo que es tú más de conciencia. Es más de conciencia y no necesariamente tiene que ver con lo con lo fitness que puedas estar o con lo atlético, sino con lo que sepas manejar tu cuerpo, tengas las dimensiones que tengas.
Claro, y es de lo más importante para un actor. Pues de hecho, estaremos hablando en eso en el tercer bloque, junto con uno de los actores del montaje, y estaremos hablando sobre qué, cómo este método de acciones y cómo el entrenamiento influye muchísimo en cuando lo llevas a escena, como tú mencionas, ¿no? Que la expresión no nada más sea en la cara o en la voz, sino que también sea en el cuerpo.
Exactamente.
Así es. Bueno, cuéntanos un poquito de cómo fue que entraste a Peter como entrenador.
Bueno, precisamente por todas esas estas cuestiones corporales de mi formación, el director me invitó a ser parte del montaje como entrenador. Empecé a encontrar herramientas para entrenar el cuerpo de patrones que yo veía que funcionaban en diferentes tipos de entrenamientos. Entonces empecé como a hacer mi propio collage de entrenamiento. Y es un poco con lo que empecé a trabajar con los actores, porque el montaje tiene ciertas exigencias físicas. Lo que decíamos hace rato no tiene que ver con estar en forma o no. O sea, en el montaje tenemos actores de complexión muy delgada, de complexión ancha. Tenemos de diferentes tipos, pero la cuestión es que todos tenemos que tener un entrenamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, yo siempre me enfoco mucho en la cuestión abdominal. El abdomen es lo más importante que tiene que controlar un actor. ¿Por qué? Porque de ahí empieza la proyección de la voz, porque de ahí se tienen que generar los principios de los movimientos. En cualquier deporte que uno practica, si uno es boxeador, por ejemplo, y tira un golpe sin utilizar el abdomen como el inicio del movimiento, solo estás generando la fuerza del brazo. En cambio, cuando tú involucras el abdomen y desde ahí empiezas el movimiento, tienes toda la cuestión abdominal, la cuestión de los hombros, y entonces entra el movimiento del brazo y se genera, es una suma de fuerzas que te da mucho mayor impacto. Lo mismo sucede en la actuación. Los movimientos, si se generan desde el abdomen, te dan muchísima más fuerza y mucha más precisión.
Qué interesante, la verdad es que es bastante increíble, ¿no? Saber este tipo de cosas, porque, por ejemplo, personas que se dedican a la locución es parte del aprendizaje, ¿no? Que te digan, ¿sabes qué onda? La voz viene desde el estómago, ¿no? Y yo no, sí, claro. Fíjate, yo no conocía eso de que también tiene que ver en la actuación o que se reflejara de esa manera.
Sí, realmente como funciona el diafragma es que te da mucha más solidez a la hora de proyectar la voz, y lo que haces es que generas también más espacio. Cuando tú tienes una respiración diafragmática, por ejemplo, lo que haces es ampliar la caja torácica, haces que los demás órganos bajen y los pulmones se puedan llenar por completo de aire para tener también mucha más capacidad y mayor proyección.
Wow, es muy interesante. ¿Qué es lo que el público puede esperar?
La obra es un carrusel emocional, tiene de todo, tiene partes que te pueden generar un nudo en la garganta, tienen partes que van a hacer que te duela la panza de reírte. O sea, tiene un poco de todo. Y pues, la cuestión corporal es muy interesante, porque todos los actores, y me incluyo, que estamos en escena, estamos haciendo uso de nuestro cuerpo para generar distintas cosas, como son cuestiones escenográficas, ¿no? Utilizamos elementos y nos convertimos en puertas, nos convertimos en paredes, nos convertimos en palmeras, en hojas. Somos piratas, somos indios, somos los personajes. Cada uno tiene como un personaje, digo, ya lo han comentado en otros programas, pero cada uno tiene, digo, haciendo una rápida reiteración, cada uno tiene como un personaje base y también tiene otros personajes que irá cubriendo a lo largo de la obra, ¿no? Entonces la cuestión corporal también te da esta versatilidad que puedes saber un mismo actor en diferentes facetas y no nada más de personaje humano, ¿no? O sea, también tenemos lo que decíamos, o sea, la puerta, que sí, no tiene mucha ciencia tal vez ser una puerta, pero hay que estar ahí bien plantado y hay que estar bien parado.
Claro, y la puerta no se mueve, la puerta no tiembla.
La puerta no se mueve, no se ríe, ¿no? Porque incluso hay partes donde uno tiene que ser puerta y es una escena cómica y...
Ajá, y la puerta no se ríe.
Estar concentrados.
Qué genial.
Así es. Bueno, muchas gracias por acompañarnos.
Perfecto, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, pues entonces despedimos este bloque, vamos a unos cortes comerciales y no se vayan.
Así es.
¿Alguna vez te has sentido solo en el mundo? ¿Alguna vez has creído que antes la vida era mucho más sencilla? Existen seres que jamás se marcharán. Solo basta con mirar hacia arriba y observar las estrellas. Casa productora Fénix te invita a cazar estrellas al lado de Peter y los cazaestrellas del Nunca Jamás. Una comedia de acciones físicas que te conmoverá y te hará sentir de nuevo como cuando eras niño. Estaremos todos los jueves de marzo a las 7 de la noche en el Teatro Vivian Blumenthal. ubicado en Tomás B. Gómez, 125, entre Justo Sierra y Avenida México. Zarpa con nosotros, vive la aventura y recuerda, tener fe es como tener alas.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en su podcast de podofenix.podomatic.com, hablando sobre Peter y los cazaestrellas del Nunca Jamás. Les tenemos una sorpresa.
Así es.
Se acaba de contactar con nosotros vía telefónica.
Javier, hola, hola.
Sí, bueno, bueno, ¿me escuchan?
Sí, sí. ¿Qué es uno de los actores?
¿Cómo están? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos.
También a nosotros.
Que sabemos que es un delicioso puente. Pues me vine a echarme una vuelta acá a mi casa en Cancún. Y pues nada, me comentaba que si los podía echar una llamadita. Pues acá andamos, por si gusta echarse la vuelta. Con todo gusto.
Ok.
Por allá.
Vale.
Lo bueno que ya no se cobra la larga distancia, ¿verdad?
Exactamente. Exactamente.
Qué chido.
Y menos si tienes de panorama el hermoso Caribe mexicano.
No, pues qué envidia, ¿eh?
Qué envidia, la verdad.
¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Quién tengo ahí en cabina? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué radio escuchas está el día de hoy?
Hola, hola, aquí está Carla.
Y... Carlita, la belleza de Carlita. Fíjate que ahí es donde de repente digo, solo las desventajas de la radio. La gente realmente se pierde de disfrutar de las bellezas que escuchamos. Un abrazo, Carlita.
Igual, un abrazo. Y gracias por la invitación a Cancún.
Sí, sí, bienvenidos, a la hora que gusten.
Oye, Javi, te queremos preguntar, ¿qué función funges dentro de Peter y los cazaestrellas del Nunca Jamás? A ver, platícanos.
Claro que sí, pues esta vez me toca participar como productor. Realmente soy el que mete ahí el billete. Entonces, no es cierto, claro que no.
Miren,
la verdad es que tengo el gusto de representar a uno de los personajes llamado Prentice, que es uno de los niños perdidos.
Cuéntanos un poquito del personaje.
Bueno, este personaje, pues realmente le toca ser como el personaje, no es ni el bueno ni el malo, o sea, es un cuate que se cree como el líder, como el jefe de la pandilla, realmente no lo es. Ajá. Y al contrario, yo creo que oculta una inseguridad interna que por fuera llega a mostrar como una gran seguridad.
Órale, oye, y entonces básicamente Prentice se siente líder, pero dices que al mismo tiempo no lo es. ¿A qué te refieres? A ver, platícanos un poco.
Sí, porque de alguna manera los demás compañeros que salen en la obra pues realmente no lo toman como tal, pues. O sea, el único que se cree líder ahí es él, aunque los demás saben que no. Pero pues ahora sí que él sigue clavado en su mundo de que él es el que manda, pero a la hora de la hora, pues sí, suele ser un poco rajoncillo. Pero pues ya lo verán en la obra.
O sea que va cambiando Prentice conforme va pasando la obra.
Así es, muestra ahí algunas facetas y pues es lo que también hace rico el personaje, ¿no? Que no se queda como en la misma línea y eso está padre, que son ingredientes muy antojables que maneja esta obra de Peter.
¿Y cómo fue para ti interpretar a Prentice? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil llevarlo a cabo?
Pues cada personaje es distinto, cada personaje tiene su complejidad, cada personaje tiene su sabor y realmente es muy divertido. A mí me encanta esta obra porque independientemente del personaje principal que uno lleva, tiene uno la oportunidad de representar otros personajes dentro de la misma obra y estás en constante, ahora sí que estás muy activo en la obra. Y eso te ayuda a estar muy concentrado. Y una vez que dicen tercera llamada, pues te avientas de filo, cambiando de personajes, colaborando con el proceso de la obra hasta que termina. Y la verdad es que eso hace muy rico el trabajo del actor.
¿Sí?
Así es.
¿Y cuál es el sabor de Prentice? No te creas.
Se oyó un poquito. Pues ahora sí que para qué se los digo, mejor pruébenlo.
está bien.
Ok, oye, cambiando de tema, ¿cómo fue para ti el proceso de montaje de la obra?
Pues realmente ha sido muy complicado porque nuestro director, Gustavo Mellón, nos explota mucho y quiere que estemos siempre ahí, entonces realmente eso lo hace un poco difícil. Pero bueno, pues ni modo, es parte de la chamba del actor. Bien, nos dijeron que estudiáramos, no quisimos, pues ahí estamos.
Claro, en Cancún.
No, para nada, no, ha sido muy interesante. Ha sido muy interesante. Y yo sí descubro algo en este proceso. Uh-huh. Normalmente, pues el actor tiene como, o sea, sí tienes tu trabajo personal, pero es fundamental como el trabajo general, pues. O sea, esta obra ahora sí que es la definición del teatro, es muy colectiva. Y conforme tú vas encontrando cosas, te vas desarrollando con los otros personajes que también te entregan muchas cosas muy interesantes.
Claro que sí, es una retroalimentación.
Exacto.
Está bien, muy muy bien. Oye, cuéntanos, ¿cómo fue que entraste a este proyecto?
Bueno, pues tengo el gusto, el placer de ser amigo del director, de Gustavo Mellón. Y bueno, eso no significa que me haya dado las puertas abiertas. Yo pensaba que sí, pero no. Él me convocó un casting y pues ni modo, tuve que darle ahí un poco de ganas al casting para quedar. Y gracias a Dios, ahora sí que por medio del casting fue como me quedo yo con este personaje.
Oye, una pregunta, ¿qué es lo que trae de nuevo Prentice en esta temporada?
Híjoles, pues yo creo que mejor se los dejo en interrogativa para que vayan a ver la obra. ¿Para qué les digo? ¿Para qué se las vendo?
Me parece excelente, Javi. Oye, fíjate que tenemos una dinámica para ti. Espero que nos puedas ayudar y hacerlo lo más divertido posible. ¿Te parece bien?
A ver, vamos viendo.
Ok. El chiste es relacionar palabras. Te vamos a decir una palabra y tú nos tienes que contestar una palabra, la primera que se te venga a la mente, que tenga que ver con la primera. ¿Va?
Ok.
Ok, y empezamos.
Bueno, la primera palabra que salió es... líder.
Yo.
Huérfanos.
Dentis.
Estrellas.
En el cielo.
Niños.
Perdidos.
Chuleta.
Hambre.
Magia.
Me encanta.
Piratas.
La onda.
Pudín de frutas.
Por la mañana.
Ah, ok.
Suena comercial.
Ajá, suena como comercial.
Información nutrimental. Por la mañana.
Así es. Bueno, ahora vamos a platicar con Javi, que está pues en la línea, y con Daniel Zazueta, que está acá como entrenador.
Ahí anda el rubio.
¿Qué tal, mi Xavi? ¿Cómo estamos?
Sí, le mando un saludo a mi queridísimo amigo el Rubio. ¿Cómo andamos?
Bien, saludos allá a toda la gente bonita de Cancún.
Pues lo que vamos a hacer aquí es hablar un poquito sobre cómo es el método de acciones físicas y cómo se aplica a Peter. A ver, cuéntenos poquito de eso.
¿Quién primero?
Pues adelante, Rubio. Inicia si quieres, mi estimado.
Bueno, ya más o menos les había platicado en el primer bloque en qué consistía el método de acciones físicas. Y bueno, en Peter tenemos transiciones... no solo espaciales, sino también temporales. Por ejemplo, yo en lo particular hay una escena donde estoy en tiempo presente, después tengo un flashback y después regreso a tiempo presente. Si yo manejara eso con método vivencial, sería muy complicado llegar a donde tengo que llegar emocionalmente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Genero a través de la estructura corporal del método de acciones físicas, uh-huh, lo que tengo que generar como personaje. Y al final de cuentas llega la emoción, lo que les decía, no está peleado con la emoción, pero se va generando. Y pues también la corporalidad está muy presente durante toda la obra. Como decía Javi, como ya les había comentado, tenemos la oportunidad de hacer muchos personajes, entonces también el manejo correcto del cuerpo nos da las posibilidades y la plasticidad para hacer infinidad de cosas. Ok, mi Xavi.
Oh, de acuerdísimo. Es una de las cosas que bueno, nuestro queridísimo amigo Stanislavski nos quiso decir, ¿no? Ahí con... ahora sí que yo lo podría definir como el fruto de la emoción viene a partir de la acción. Y pues es como parte de lo que se puede manejar en esta obra, ¿no? Que por cierto es muy física la obra.
Oye, fíjate que yo no estoy muy envuelto en esto del teatro. ¿Me puedes platicar un poco de quién es Stanislavski?
Bueno, ¿me preguntas a mí o al buen Rubio?
A ti, Javi, porfa.
A mí. Ah, bueno, realmente Stanislavski es una persona que se encargó de llevar a cabo, de perfeccionar un método actoral, pues, sobre todo eso. De alguna manera nos muestra como las herramientas que a él en su estudio constante le funcionaron. Yo honestamente... al estar empapándome un poquito de esto, de lo actoral y ir conociendo pues distintos personalidades pensantes de esta faceta actoral, pues vas descubriendo que hay muchísimos métodos y pues tú te vas adquiriendo, pues ahora sí que empapando de lo que a ti te funciona. Uno de los métodos que es muy estudiado y conocido en el ámbito actoral, pues es el desarrollado por Konstantin Stanislavski.
De las acciones físicas.
Exactamente. Carlita también nos puede hablar de eso. Carlita también está empapada del método.
También un poquito. Oye, cuéntanos, ¿cómo lo llevas tú en tu personaje de Prentice, este método de acciones físicas?
Bueno, en este punto, hablando un poquito sobre este método, pues como lo que mencionaba mucho era como esta onda de no querer forzar la emoción, ¿sabe? O sea, tratar de dejar, o sea, realmente intentar sentir lo que está ocurriendo en el momento. Entonces, yo me dejo llevar mucho por esa situación, que es lo que te comentaba al principio. Lo padre de esta obra es que das tercera llamada y en cuanto inicias, o sea, inicia como, ahora sí que como que un cuento, lo empiezas a leer y no, y pasas página, página, página y no cierras el libro hasta que acabas. Entonces eso es como lo padre, agarras un ritmo y te contagias de tus compañeros. Entonces van cambiando de escenas, vas cambiando de lugares y la obra te va guiando, la obra te va llevando automáticamente. Y te imaginas que estás en el barco, te imaginas que estás en la selva, te imaginas que estás en una cueva, o sea, y yo me dejo llevar mucho por esa situación. Obviamente con una, pues siempre como actor, pues tratas de llegar pues, lo más concentrado posible a la obra.
Claro que sí, como mencionas, la imaginación que es muy importante en esta obra.
Exacto.
Incluso estaba investigando un poco que dice que esto recurre al ejercicio de estimular la imaginación mediante la capacidad de improvisación. ¿Me podrías explicar un poco de esto, por favor?
Mi la imaginación con la capacidad de improvisación.
Así es.
Pues sí, realmente muchos de los elementos que se manejan en esta obra, haz de cuenta que nosotros formamos parte en un momento dado de la escenografía. Entonces, imagínate qué padre que de repente la escena es en un barco y no ves ni un solo barco. Y por ejemplo, ajá, a mí me toca junto con otro compañero sostener una cuerda que hacemos como el efecto de la figura del barco, ¿no? Entonces, ¿qué utilizas tú? A partir de un elemento que es una cuerda, darle una resignificación, que es que un barco, y después de ese barco, esa cuerda se convierte en agua, y después de esa agua, esa cuerda se convierte en puerta. Entonces, automáticamente, dentro de la imaginación, estás improvisando con un elemento. No sé si me expliqué.
Sí, claro, sí, y la verdad es que está fascinante esto.
Perdón que interrumpa, hay una frase que creo que se volvió icónica para todos, que se genera en el montaje y al final creo que muchos lo hemos adoptado en nuestras vidas, que es tener fe es como tener alas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es un ejercicio de imaginación, la obra es un ejercicio de imaginación completo, tanto de los actores como del público, ¿no?
Así es.
Nosotros estamos dando las herramientas para fabricar cosas, pero al final de cuentas el público también tiene que terminar todos estos ciclos. Nosotros estamos dando elementos, pero al final es la imaginación del público y es una invitación a creer en esta magia, en esta fantasía que nosotros estamos haciendo, que nosotros la estamos creyendo también, y invitar al público a que también la crea junto con nosotros, ¿no? Entonces, la imaginación es un factor importante, no solo como actor, sino como ser humano, ¿no? La imaginación nos da, pues no tiene límites.
Exactamente. No, y que es muy importante que de alguna manera sí el actor se la crea y le mostremos esta obra, esta imaginación un poco procesada al público, porque pues últimamente también al público como que le cuesta mucho trabajo imaginarse, ¿no? O sea, como que ya últimamente la gente quiere ir a ver la obra y quiere ver una superproducción para que esté todo súper claro, ¿no? De que estoy en la habitación y todo, ¿no? La habitación súper hecha, porque si no el público no te la cree. Y es lo padre de esta obra, que con los elementos que se manejan y con la imaginación y todo eso, logramos que el público neta vea lo que estamos intentando hacer que se vea.
Sí, sin necesidad de tener una superproducción que sea súper padre, ¿verdad, Javi?
¡Súper increíble!
Oye, por último, mientras investigaba un poco sobre este método de las acciones físicas, me encontré con una frase que decía que los sentimientos no dependen de la voluntad del actor. Esta pregunta es para Dani. ¿Me podrías explicar cómo...?
Claro que sí.
Esto.
Bueno, de hecho, ahí muy rápidamente uno de los primeros, Stanislavski, como platicaban hace rato, es importante porque genera uno de los principales y primeros métodos de actuación. Es de los primeros que se sienta y se pone a escribir un método que lo escribe a especie de manual y va lo maneja a manera de diario. Es una especie de bitácora que va llevando. Y uno de los personajes logra cierta atmósfera en su habitación, ¿no? Está ensayando para un personaje, lo logra perfectamente, y después cuando lo quiere repetir, se ve como muy acartonado, se ve muy reciclado. Y creo que tiene que ver un poco con esto. Al final de cuentas, nosotros somos... nos invaden las emociones en nuestra vida cotidiana. Hay veces que no quisiéramos tener una emoción y sin embargo la estamos presentando. Hay veces que quisiéramos generar una emoción y es complicado, ¿no? Aquí es donde nos ayuda mucho el método de acciones físicas. Realmente nos va guiando. Cuando tú quieres, lo mismo que decía el buen Xavi desde Cancún, esto de no forzar las emociones, pues sí, es complicado, ¿no? Cuando uno quiere de repente a fuerza llegar a la emoción, a fuerza llegar a la emoción y lo está tratando y se está exprimiendo desde adentro, puede ser muy desgastante y además puede no funcionar, ¿no? Uh-huh. Al final de cuentas, nosotros somos seres humanos, somos seres que manifestamos emociones por naturaleza, pero esto no significa que tengamos un control de nuestras emociones al 100%, ¿no? Tan es así que hay veces que tenemos estos arranques de histeria, de tristeza, de alegría, y hay veces que uno quisiera dejar de reírse y no puede, y hay veces que uno quiere dejar de llorar y no puede, ¿no? Entonces, para eso es toda la cuestión corporal, ¿no? Nos ayuda muchísimo a reglamentar de cierta manera, tratar de tener un poquito más el control y que sea muy claro para el espectador también.
Claro, que no se desborde toda la emoción.
Exacto.
¿Tú, Javi, qué opinas de esto?
No, pues no me queda más que decir amén.
De plano.
Gracias, gracias amigo por la aportación.
Lo explicó muy bien Rubio, y inclusive ya estamos buscando un apoyo al gobierno para sacar la editorial de Rubio, de Constantin Rubislavski. Okay. Muy bien dicho, mi Rubio, tú muy bien.
Gracias, amigo.
Así es. Bueno, nosotros despedimos este programa. Muchísimas gracias, Dani, por habernos acompañado.
Gracias a ustedes.
Y pues, Javi, también muchísimas gracias. Pero antes de que te vayas, queremos saber si no está por ahí Prentice, que pueda despedir el programa e invitar a todos a que vayan a la obra.
Híjole, la verdad es que él sí se quedó en Guadalajara y yo no, acá en Cancún. Va a estar un poquito complicada esa situación. Estimadísima Carla.
No, no me digas eso, él tiene que despedir el programa.
Déjame, le hablo porque anda acá echándose un chapuzón en la alberca.
Anda.
Pues de entrada, déjame despido. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gracias, Carlita. Gracias al Rubio y a toda la gente de producción que se encuentra ahí haciendo la edición de este programa. Un abrazo para todos. Y pues bueno, invitadísimos a la obra. Déjame, les comunico. ¿Por qué me molestan? Estoy en la alberca.
Bueno, ¿Prentis?
Sí.
Soy Carla.
Ah, hola.
Soy Carla e Isra. Estás en un podcast. Y queremos que que invites a todos a que vayan a ver la obra de Pita y los Cazaestrellas.
Los invito a todos a que vayan a ver la obra de Prentis y los Cazaestrellas.
Es Pita.
A partir de el primer jueves de marzo, abril y mayo. Todos invitados. ¿Quieren ver lo que es un buen líder? Pues vayan.
Oye, pero a mí me habían dicho que era la obra de Peter, ¿no?
Sí, como sea.
Bueno, es Peter y los Cazaestrellas del Nunca Jamás.
Ah, sí, ajá. Realmente cada quien le pone su nombre a la obra.
Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Prentice, por haber despedido el programa.
Gracias a ustedes, cuídense mucho. Y no lo olviden, no se pierdan esta obra, porque yo soy el líder.
Bien, pues nos despedimos con eso, Carlita.
Claro que sí.
Esto fue todo por el podcast del día de hoy y nos escuchamos hasta el próximo. Muchas gracias y también gracias a Daniel.
Muchísimas gracias a ustedes.